Onda Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Casi 34 los minutos que pasan de las 12 del mediodía, que sí, que ya llegamos, estamos aquí en este lunes, les damos la bienvenida a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, como les digo siempre, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando usted desde la zona de Peralta. Además, también aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos mañana de información local con todos ustedes en este lunes 19 de septiembre, en el que lo que vamos a hacer primero es saludar a mi compañera Ana Pérez Salvatierra. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días. Feliz lunes.
Feliz lunes a todos. Digo que estamos aquí corri, que si llegamos, que no llegamos. Está siendo un lunes bastante atareado para nosotras. Y bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a acompañarles, como hacemos cada mañana, hasta las 2 de la tarde. Tenemos un programón por delante, porque bueno, vamos a mezclar un poquito todo. Vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de fútbol. Y vamos a hablar, por supuesto, del tiempo, de las efemérides y de nuestro informativo local y comarcal. Para ir por partes, les vamos a ir contando poquito a poquito que tenemos dos invitados de lujo. El primero de ellos, el alcalde de Peralta. Vamos a recibir en estos estudios, en torno a la 1:30, a Juan Carlos Castillo. Con él vamos a hacer un balance de lo que han sido las fiestas patronales de Peralta, que ya lo saben, tuvieron lugar entre el 3 y el 11 de septiembre. Y también vamos a hablar de esos premios taurinos, un premio de 1.000 euros brutos que se entregará en el mes de noviembre en la sede de la Asociación del Club Taurino de Peralta. Y bueno, pues ya sabemos los ganadores. Los dimos hace una semana. Yo no me quiero tampoco adelantar, como lo vamos a hablar con Juan Carlos Castillo. Lo dejamos un poquito ahí en el aire. Ya se saben, ya los dimos. Pero bueno, pues si hay, por si hay algún despistadillo, que esté muy atento a la 1:30 a todo lo que nos cuente el alcalde de la localidad de Peralta. Y después, un poquito más tarde, en torno a las 2:45, nos vamos a trasladar, Ana, hasta la sede de la revista Plaza Nueva, hasta Tudela, para recibir a nuestro Mikel Arilla.
Es que ya hemos empezado jornada festiva, no, futbolera, mira,
festiva
ya
la
estamos
vamos terminando. Gracias a Dios también, todo
sí,
hay que
pero
decirlo.
Todavía tenemos la mente aún en fiestas porque nos quedan unos días todavía, hoy terminan las de Olite y en unos días las de Villafranca, todavía quedan también en Navarra, al final tendremos las de Cortes, pero vamos, nos centramos en el fútbol porque, como bien decimos, pues eso, ya hemos empezado, digamos, la rutina futbolística
eso
y
es.
Con Mikel Arilla pues vamos a hacer también un repaso, ¿no?, a todo el fin de semana.
Ya tenemos a todas las categorías metidas en harina. Este fin de semana empezaban regional, primera regional y también preferente. Y bueno, pues también la autonómica. Hemos tenido partido del Azcoyen, que bueno, pues ha perdido ese primer partido en casa por un 0-1 contra el Infanzones. Bueno, pues lo dicho, por hacer un poquito así de recuento de lo que ha sido este fin de semana, fue un encuentro sin apenas ocasiones de gol, un encuentro táctico, además con mucho juego en el centro del campo que se decidió, además por un fallo decisivo del Azcoyen, un error que aprovechó Beñat en el minuto 19 para adelantar a su equipo y marcar el que a la postre sería pues el único gol del partido. Los locales, el Azcoyen, disfrutó de dos ocasiones claras, pero no tuvieron suerte, además de que se toparon con una buena actuación de Borja, el portero visitante, que salvó dos ocasiones claras para igualar el partido. Cuando por fin logró marcar el Azcoyen, en el último minuto del partido, el árbitro anuló el gol, que además pareció ser legal, así que descontento en el banquillo del Azcoyen. Primera derrota en la primera jornada para los locales, con un sabor agridulce por ese empate que finalmente no llegó, bueno, con un gol que finalmente fue anulado y que además, bueno, pues parecía que iba a ser válido. Después nos lo contará todo mejor Mikel Arilla. Queríamos hacerles una pequeña introducción y también contarles que el partido que iba a enfrentar en tercera a la Peña Sport con el Erriberri se jugará finalmente el 12 de octubre. Estos de Olite, como estaban en fiestas, han decidido aplazarlo.
Hombre,
me parece muy bien, porque además es un partido muy bonito, es un derbi, es un partido de los que gusta ver, porque enfrenta a dos localidades importantes y que además siempre han estado muy enfrentadas entre sí, también son muy amigas, ¿no?, por otra parte. Entonces,
sí,
bueno, pues todos los jugadores, quien más quien menos se conoce, tienen trato. Entonces, bueno, pues es un partido muy bonito para disfrutar, para ver y que todos estén en condiciones. Así que este fin de semana no podía ser.
Eso es, que dejen al menos pasar un mes para que todo el mundo se recupere y bueno, pues ya empiecen a
eso
jugar,
es.
Que seguro que, como dices, es una jornada emocionante.
Eso es, bueno, pues ya tenemos todas las ligas o todas las categorías, mejor dicho, metidas en harina, ya las tenemos a todas comenzadas prácticamente, menos creo que algún grupo de regional que todavía se escapa, después nos lo contará mejor Mikel, pero bueno, pues lo dicho, ya estamos metidos de lleno los lunes con el fútbol. Repetimos, Azcoyen 0, Infanzones 1, Peña Sport Erriberri se jugará el 12 de octubre. El resto de partidos de los equipos de nuestra zona media a las 2:45 con Mikel Arilla. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos, Ana, la previsión del tiempo ya preparada. Miedo me da escucharte, miedo me da.
Bueno, no es tan malo.
No es tan malo.
Tenemos un respiro, al menos de aguas.
¿Cómo suena eso? Bueno, en unos minutos, previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Además de fútbol, tenemos fiestas. Olite las termina hoy. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la jornada festiva este fin de semana en la localidad olitense. Quédense con nosotros en este lunes 19 de septiembre, aquí en Onda Cero, Zona Media. Comenzamos.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Casi 42, los minutos que pasan de las 12. Vamos allá, Ana, con la previsión meteorológica.
Bueno, pues hoy lunes 19 de septiembre hemos comenzado la semana con cielos despejados, a pesar de las temperaturas ya más propias del otoño que ya llega. No se esperan lluvias para hoy porque la probabilidad de precipitaciones en nuestra zona media es del 0% y así parece que va a ir manteniéndose hasta el fin de semana, aunque iremos viendo. En cuanto a las temperaturas, 11 grados de mínima y 19 de máxima tendremos hoy en Tafalla, mientras que en Peralta se esperan 12 de mínima y 21 grados en las horas más calurosas del día. Y ya para mañana, martes 20 de septiembre, tendremos un panorama bastante similar al de hoy, y es que la probabilidad de lluvias sigue siendo del 0%, mientras que la temperatura mínima será de 12 grados, tanto en Peralta como en Tafalla, y en cuanto a las máximas, el mercurio va a alcanzar los 21 grados en la ciudad de Cidacos y los 23 en Peralta.
En Tafalla, Olague. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención, más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides para este 19 de septiembre y lo hacemos en Argel para recordar un episodio que allí vivió nuestro Miguel de Cervantes.
Ocurría tal día como hoy, el 19 de septiembre de 1580, nuestro escritor más relevante de la literatura española lograba escapar de su cautiverio en Argel. Y es que cuando volvía de Nápoles a España, le secuestraron 5 años antes a él y a su hermano a la altura de la Costa Brava y les llevaron hasta Argel. Les hicieron allí esclavos durante, como bien decimos, 5 años y los captores no sabían quién era Cervantes, pero por unas cartas que habían encontrado entre sus pertenencias sí que vieron que podía ser alguien importante y que podían sacar bastante dinero si pedían un rescate por él. Tuvieron que pasar aún así 5 años hasta que 2 frailes de la Orden de los Trinitarios les rescataron.
Hasta 5 veces trató Cervantes de escapar sin éxito y eso le supuso además varias torturas. El Quijote recoge algún fragmento que otro de semejantes vivencias. Cambiamos de asunto, nos trasladamos ahora hasta el sur de España, en concreto hasta Cádiz, y nos vamos a 1868.
Y es que el 19 de septiembre de ese año se desataba la sublevación en Cádiz contra la monarquía de Isabel II y esto desembocó en una revolución, como saben, como la Gloriosa. Era la primera vez en la historia de España que se intentaba imponer un régimen democrático y comenzaba entonces el sexenio democrático. Primero con una monarquía parlamentaria, después con la Primera República. Bueno, fueron 6 años que acabaron con la restauración borbónica.
Y siguiendo con materia política, sepan que tal día como hoy, en 1893, Nueva Zelanda aprobaba el sufragio femenino. Y con este apunte pasamos a la vida artística, aunque seguimos en el siglo XIX, concretamente el 19 de septiembre de 1880.
Y es que tal día como hoy se inauguraba en Logroño el Teatro Bretón de los Herreros. Se considera además uno de los centros de exhibición artística más importantes de nuestro país. En 1979 sí que es cierto que vivió un gran incendio que arrasó gran parte de la estructura del teatro, pero se reconstruyó con los años y en 1983 fue declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento.
Avanzamos más a nuestra línea del tiempo anecdótica para hablar de Marruecos, porque tal día como hoy se proclamaba la independencia de la República del Rif.
Sucedía el 19 de septiembre de 1921. El líder rebelde Abdelkrim se sublevaba ante la amenaza española y empezó con un gran discurso donde habló de la relación entre el Rif, España y Marruecos y denunciaba allí todo tipo de colonialismo y animó a las tribus del Rif a no aceptar ningún tratado de protectorado.
Cambiamos ahora de tema, nos centramos en Estados Unidos para hablar del séptimo arte de la mano de Walt Disney.
Y es que tal día como hoy, en 1928, el director de cine estrenaba la primera película sonora de animación. Hablamos de Steamboat Willie, o lo que es lo mismo en nuestro idioma, el capitán de vapor que protagonizó Mickey y Minnie Mouse. La caricatura de los ratones es considerada el debut de ambos, aunque hay que reconocer que los dos habían aparecido meses antes en otros cortometrajes.
Bueno, a ellos le siguieron un sinfín, o mejor dicho, de personajes maravillosos. Yo he sido muy fan desde pequeñita de Walt Disney.
Sí.
Tenía todas las películas, los libros, bueno, quizá era hasta ya llevado al extremo, porque mi madre me decía siempre, hija mía, lo tuyo no es normal con Walt Disney. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Es un legado ya para siempre, para todos los niños. Aunque
sí,
han cambiado mucho las cosas, y ahora los niños, ¿no?, quizás se decantan más por la animación o por otro tipo de dibujos. Y es una pena, porque son películas muy bonitas.
Sí, bueno, pero también es cierto que a pesar de todo ello, Walt Disney sí que se ha reinventado un poco a los tiempos y sigue habiendo muchos cuentos y muchas películas que hacen desde la productora, que bueno, que sí que están adaptadas, como bien decimos,
diferentes,
¿no?, a esta época.
Sí, sí. Algo distintas, no podríamos,
claro,
decir así, o sea, de Walt Disney, pero diferentes.
Eso es.
Como también hay otras compañías que también están sacando, uh-huh, ese estilo, ¿no?, de películas. Bueno, pues hablando de cine, vamos a lo que nos toca. Nos toca ahora recordar a uno de los actores cómicos más señalados de todos los tiempos, y no es otro, Ana, que Charles Chaplin.
Bueno, el actor que era incluido tal día como hoy en 1952 en la lista de personas no deseadas en Estados Unidos por el senador Joseph McCarthy, porque Chaplin, que era británico, se había afiliado supuestamente a partidos comunistas. Así que McCarthy, que había iniciado su repulsa a personas de izquierdas en un movimiento que se conoce como el McCarthyismo, pues bueno, le había incluido, ¿no?, en su lista. Y de ahí que después el escritor Arthur Miller escribiera la obra Las brujas de Salem en referencia a esa particular caza de brujas del senador McCarthy. Y aunque hubo decenas de artistas en esa lista negra, que podríamos decir, Chaplin fue de los más castigados e interrogados. Y de hecho, cuando se le preguntó qué quería decir con camaradas en un discurso que dio, bueno, pues él respondió, exactamente eso, busqué la palabra en el diccionario y los comunistas no tienen la exclusiva del término.
Tenía gracia para todo, ¿eh? Para actuar y para saber contestar también dignamente. Mm-hmm. Bueno, pues avanzamos unos años más y es que en 1985, ya un poquito más cerquita, fallecía el escritor italiano Italo Calvino.
Tal día como hoy moría este escritor, uno de los autores más destacados del siglo XX, sobre todo en Italia, como bien es cierto, porque de ahí era, ¿no? Había nacido en Cuba, pero sus padres eran italianos, así que, bueno, regresaron en cuanto pudieron a Europa. Y Calvino volvió con el tiempo, cuando pasaron los años, a visitar su lugar de nacimiento para reencontrarse con tiempos pasados, para buscar también su origen y para hacer cierta amistad con el Che Guevara. Las obras de Calvino son bastante especiales, porque van desde el neorrealismo, podríamos decir, hasta la curiosidad científica. Lo vemos además, por ejemplo, en escritos como Palomar, su último libro, y que precisamente resume bastante bien esas reflexiones metafísicas.
Otro hombre curioso donde los haya, y además que recordamos hoy, fue José Antonio Labordeta, al que mencionamos porque fallecía tal día como hoy, un 19 de septiembre en el año 2010.
Y lo recordarán muchísimos de nuestros oyentes, por supuesto, y es que, bueno, a lo largo de su vida el zaragozano se ganó el cariño de una grandísima mayoría por su forma de ser, de escribir y de actuar, porque era un hombre bastante prolífico, cantautor, profesor, escritor y político. Con quien no acabó demasiado bien fue con algún miembro del Partido Popular porque, según contaba él, después de un día muy duro de debates por la guerra de Irak, alguien le dijo que a ver qué estaba diciendo el cantautor de las narices, abríamos comillas porque así era la cita, y que se fuera a su casa con su mochila, a lo que él no aguantó más y los mandó, tal y como se conoce la frase, a la mierda. Decía que pondría eso además en la lápida en su epitafio.
Bueno, vamos cerrando, ¿eh? Enseguida ya el capítulo de efemérides, pero pasamos antes por Miami, porque el año pasado terminó el programa Sábado Gigante,
que es el programa de mayor duración en la historia de la televisión mundial, con 53 años al aire de manera ininterrumpida. Cada capítulo duraba entre 2 y 4 horas y fue transmitido por primera vez en Chile el 5 de agosto de 1962, por lo que ha sido certificado por el libro Guinness de los Récords como el programa de variedades más antiguo de la televisión mundial. Y fue transmitido por diferentes televisiones de 43 países. Lo presentaba el chileno Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco.
Mejor, porque vaya apellido tan simple. Bueno, en fin, ahora ya sí que sí, terminamos las efemérides de hoy comentando algo curioso sobre el Día Internacional de, atentos todos, de hablar como un pirata. Esto lo he escuchado yo esta mañana en el programa de Alsina y de Juan Ramón Lucas.
Sí, llama la atención.
Creo que lo ha comentado el monaguillo, que es, vamos, hemos hecho un fichaje, vamos, de 10.
Grandioso, la verdad. Bueno, ya dijimos nosotros hace días también que, bueno, que sí, ¿no? Que hay días para celebrarlo todo y, bueno, la práctica de este Día Internacional de hablar como un pirata surgió de la visión romántica de la época de oro de la piratería. Se ha transformado en un día festivo para los miembros de la Iglesia del Monstruo de Espagueti Volador, como lo oyen. Y bueno, aunque haya quien crea, y no sé motivos, que es una parodia de la religión, lo cierto es que se reconoce de manera oficial en varios países. Y el caso es que a partir del año 2002 el evento de hablar como un pirata adquirió un carácter internacional y en la actualidad el día se celebra en más de 40 países.
Pues con la tontería, mira a dónde hemos llegado.
Así es.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
53, casi 54 ya, los minutos que pasan de las 12. Abordamos los últimos minutos que nos quedan de programación hasta la 1 y para ello nos vamos a trasladar hasta Olite. Terminan hoy las fiestas de la localidad olitense, pero este fin de semana, Ana, ha dado para mucho. Para mucho no, para muchísimo. Vamos a hablar de esa comida en la carpa para los más jóvenes, una comida no organizada por la Asociación de la Juventud. También, por supuesto, de esa gigantada que tuvo lugar el sábado, una gigantada muy esperada, y también de Jesulín de Ubrique, que lo diga bien, a ver si vamos a estar todo el fin de semana diciendo su nombre, y ahora voy yo y lo digo mal cuando lo tengo que decir bien. Ponemos un poquito de música, ¿no? Para hablar de fiestas, eso es. Bueno, Ana, comenzamos por los actos del viernes. Hablábamos hace nada de esa comida popular.
Así es, bueno, y es que 300 personas acudieron el viernes a la comida popular celebrada por la Asociación de la Juventud de Olite en la carpa municipal. Su presidente, Iker Severiano, se mostraba muy contento con la respuesta de la ciudadanía. Y tras la comida, los jóvenes participaron en un Grand Prix y en un bingo nocturno, cuya recaudación se destina a sufragar los gastos de la propia asociación, la misma que repartió 1.000 raciones de paella ayer domingo.
Bueno, y de esa comida popular nos trasladamos ahora a la gigantada que tuvo lugar el sábado. Una gigantada que acogió a las comparsas, ¿no?, de muchos pueblos de nuestra zona media.
Sí, la verdad que era una gigantada, como bien comentabas antes, muy esperada. Y bueno, sí que es cierto que no hizo muy buen tiempo del todo, pero aún así pudieron llevar a cabo esta gigantada. Y es que los 50 gigantes que acudieron el sábado a la cita con las fiestas de Olite pudieron evitar que cientos de personas no viesen frustradas esas ganas por verles bailar, ¿no?, a causa de la lluvia que se esperaba. Y es que pusieron una gran carpa blanca situada en la plaza consistorial que les protegía. Fueron 16 todas las comparsas de Navarra que desfilaron engalanadas y con pasos medidos y elegantes para demostrar la valía de los gigantes forales. Sobre las 12 y cuarto del mediodía se congregaron en la plaza y fueron colocándose de manera ordenada en los diferentes lados de la carpa. La presencia de cientos de personas no permitió, tal y como se había planteado en un principio, que todas las figuras bailasen a la vez. Por lo tanto, solo lo hicieron bajo la carpa y por turnos las de Olite, Murchante, Carcastillo, Funes, Noain y Asier Marco de Tafalla. La de Carcastillo fue una de las comparsas que visitó por primera vez Olite y sus cuatro gigantes son de los más grandes de Navarra, con unos pesos que oscilan entre los 50 y los 58 kilos. Las estructuras siguen siendo de madera y las figuras fueron construidas por el presidente de la comparsa de Pamplona, Jesús Mari Ganuza. Por su parte, el presidente de la comparsa de Olite, Luciano Bacaicoa Elías, fue el encargado de organizar el encuentro. Forma parte del grupo desde hace 20 años ya y lleva 10 como presidente y aseguró que desde 1996 no se daba una gigantada tan numerosa en el municipio. Bacaicoa además dedicó unas palabras a los asistentes antes de que el baile comenzase, en la que agradecía la presencia de todos los gigantes, de toda la comunidad de la gigantada y la oportunidad, ¿no?, de haber tirado también el cohete de fiestas, y aseguró que era un honor haber congregado a tantas comparsas. Las figuras bordearon el castillo y llamaron la atención, por supuesto, a todos los turistas que allí estaban. Los cables, sí que es cierto, los cables del tendido eléctrico dieron algún que otro susto a los gigantes, pero sus bailes no cesaban ante todos estos pequeños problemas que fueron surgiendo, sobre todo pues por esa lluvia que cayó.
Bueno, pues un día maravilloso para los más pequeños y también para los más mayores, porque de estos gigantes y de estos días, no, de este tipo de días, disfrutamos todos. Bueno, pues dicho esto, les contamos ahora la faena que realizó ayer en Olite Jesulín de Ubrique. Vamos, reencuentro con Navarra y sí, también, bueno, pues una cita muy esperada, ¿no? Ha generado muchísima expectación. Jesulín, oye, que no me sale.
Yo creo que al final del día hoy
Jesulín de Ubrique, eso es, salió ayer domingo de la Plaza de Toros de Olite rodeado de gente y además también con muchas muestras de cariño después de lidiar con dos novillos en un festival taurino. Después de fotos, autógrafos y besos, por fin alcanzó su camioneta. Se disponía a cerrar la puerta cuando se percató de un joven en silla de ruedas que intentaba acercarse hasta él. No lo dudó y se bajó Y saludo afectuosamente al olitense Fermín Arellano Garde, de 31 años. El diestro vino acompañado por su hijo pequeño, Jesús Alejandro, de tan solo 9 años, y un amigo de este, que no perdieron detalle de la faena. Jesulín llegó hacia la 1 del mediodía a Olite, comió con su cuadrilla en el Ducay y casi una hora después se dirigió al Hotel Ola Tafalla. Eran las 5 de la tarde cuando el maestro llegó a la plaza portátil. Jesulín de Ubrique, oye, que no lo voy a decir bien. Bueno, Jesulín de Ubrique demostró ayer que sigue interesando, no defraudó a nadie, ni fuera ni dentro de la plaza, triunfó atendiendo amablemente a todo el mundo y además ya en el ruido lo hizo como un torero, con un rotundo triunfo de tres orejas. Nos vamos hasta Madrid para ver cómo están España y el mundo. Regresamos después, vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde, quédense con nosotros.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La campaña en Galicia y País Vasco entra en su última semana con la vista puesta en las posibles repercusiones de los resultados en la política nacional. Por otro lado, y tras los últimos pronunciamientos críticos en las filas del PSOE sobre posibles cambios de postura, la ejecutiva socialista insiste en que el no al PP es un no al partido y a sus políticas, y no solo a Mariano Rajoy, informa Bárbara Ruiz.
La exigencia que reitera la presidenta de Andalucía sobre que Mariano Rajoy debe marcharse no está en sintonía con las tesis que subraya la dirección. El no del Partido Socialista es un no al Partido Popular, más allá de Mariano Rajoy. Pone voz a este planteamiento una de las mujeres de confianza de Pedro Sánchez, que es también miembro de la ejecutiva, Susana Sómez.
Yo creo que nuestro no es a las políticas del Partido Popular, un partido que está afectado por la corrupción hasta la médula, un partido imputado y que desde luego el Partido Socialista no está dispuesto a blanquear.
Todo el Partido Socialista mira ahora manteniendo la respiración a las elecciones del próximo domingo. Las encuestas una vez más vuelven a ponerse en contra del Partido Socialista.
Hoy en Más de Uno ha estado el presidente de la Xunta y candidato popular en las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Pedro Sánchez de actuar con frivolidad. A su juicio, el único proyecto del líder socialista es que no haya gobierno.
Opta por el bloqueo y por decir que no haya gobierno. La alternativa en este momento al Partido Socialista no es una alternativa de Podemos más independentismo, etcétera, sino la alternativa del señor Sánchez en este momento es que no haya gobierno. Claro, eso no es una alternativa, eso no se puede plantear. Por lo tanto, oiga, esto no es posible de entender.
En el Tribunal Supremo ha finalizado la declaración ante el juez del exconseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, que tenía que dar cuenta de su participación en la consulta soberanista del 9N, una consulta que se llevó a cabo pese a estar suspendida por el Tribunal Constitucional. Supremo, Eva Llamazares.
Lo último es que, a punto de cumplirse 2 horas de declaración, acaba de terminar el interrogatorio del magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo del Arco, y la Fiscalía a Francesc Homs acerca de su contribución en el 9N. Homs aún no ha salido del edificio. Sí se ha trasladado ya a la librería Blanquerna, donde Homs piensa dar luego cuenta de esta declaración. La comitiva que le acompañaba esta mañana, miembros del Partido Demócrata Catalán, del Gobierno Catalán, de Esquerra Republicana o de asociaciones cívicas, todos han participado en una puesta en escena con la que pretenden denunciar lo que la portavoz del Gobierno, Neus Munté, llama escasa calidad democrática.
Lo que hoy sucede aquí interpela a todos los demócratas, a todos ellos, no solo a los que piensan de una determinada manera, no solo a los soberanistas, sino que interpela a todos los demócratas la baja calidad democrática, está bajo mínimos, que existe en estos momentos en España.
El expresidente Artur Mas, en esa misma línea, ha dicho que está en juego la democracia misma y su calidad.
Comisiones Obreras y UGT denuncian que la buena marcha del sector turístico no se está trasladando a la creación de empleo de calidad. Según los datos que han presentado hoy, hay empleo fraudulento y el 97% de los contratos firmados son precarios, informa Margarita Zavala.
Sí, eso es lo que denuncian, que, por ejemplo, se firman muchos contratos a tiempo parcial, aunque el empleado esté trabajando a tiempo completo, vamos, todo el día. Eso se traduce en un incremento notable de las horas extras que, en muchas ocasiones, ni siquiera se pagan, como explica Miguel Ángel Cilleros, de UGT.
Depende de los establecimientos, en algunos casos son horas que no se pagan directamente para mantener el empleo, y en otros muchos son horas que no cotizan aunque se paguen. y se paguen en B.
Si lo unimos todo, eso significa, según los sindicatos, que al final los salarios han caído en el sector un 30%.
En Francia se celebra hoy el Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, con más de 230 personas muertas en atentados desde comienzos de 2015. El presidente François Hollande ha pronunciado un esperado discurso. Ha prometido más esfuerzo frente a una amenaza que, según sus palabras, ha entrado en una nueva expansión. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Ceremonia de homenaje a todas las víctimas que el terrorismo ha dejado en Francia este año y a los franceses muertos en atentados en el extranjero. El presidente Hollande ha prometido a las asociaciones mejorar y reforzar el sistema de indemnización porque el terrorismo ha cambiado de dimensión, ha dicho, nos ha declarado la guerra y las víctimas se cuentan por miles entre muertos, heridos y traumatizados que necesitan el apoyo del Estado. La nación debe a las víctimas de actos terroristas el reconocimiento de lo que han vivido, la huella que el horror abyecto les ha grabado para siempre, ese dolor psicológico indescriptible que nunca se borrará, de ahí la necesidad de acompañamiento, el seguimiento y la protección. Supervivientes y familiares de las víctimas en los atentados de este último año en París o en Niza han dado su testimonio emotivo en esta ceremonia en la que se han leído los nombres de cada uno de los 230 fallecidos. François Hollande ha prometido también toda la verdad y transparencia en las investigaciones.
Deportes, Esther Rodríguez.
Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, ausentes ayer en la victoria del Real Madrid en Cornellá, han vuelto al trabajo con el grupo esta mañana y apuntan al miércoles ante el Villarreal, partido correspondiente a la quinta jornada. Entrenan al Atlético de Madrid, que prepara su visita al Camp Nou. También el miércoles, Simeone perfila el once que puede presentar ante el Barça con dos cambios, Gavi por Gaitán y Juanfran por Bersalco, así como Griezmann, Gameiro y Carrasco como titulares. Una quinta jornada que arranca mañana con el Málaga Eibar y el Sevilla Betis, pero antes hay que cerrar la cuarta fecha con el Alavés Deportivo hoy a las 9:45 en Mendizorroza.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón y recuerden, más información también en OndaCero.es.
Esta noche vamos a hacer el transistor en casa de Andrés Iniesta.
Tu afición es sentimiento.
Hablaré con él del triunfo del Madrid anoche en Cornellá, del tridente del Barça, del pasado, del futuro. Hay que ponerle temple al fútbol y para eso nada mejor que conversar con Andrés Iniesta esta noche en el transistor.
Hoy, a las 11:30 de la noche, José Ramón de la Morena enciende el transistor en casa de Andrés Iniesta.
Años espero si queréis venir.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Minutos que pasan de la una y ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media para acompañarles en este ratito que va a llevarnos con todos ustedes hasta las dos. Quédense con nosotros porque ahora, en unos minutitos después de escuchar a nuestros anunciantes, vamos a ofrecerles nuestro informativo local y comarcal. Dentro de él, además, vamos a hablar de las fiestas de Villafranca y también de la jornada de ayer en Carcastillo. Teníamos esa fiesta en torno a las Bardenas y, bueno, pues hablábamos, además, con la concejal de festejos, con Edurne, de la localidad de Carcastillo, el pasado viernes aquí en Onda Cero Zona Media. Veremos qué tal se les ha dado el fin de semana, por lo menos sin agua, ¿no, Ana?
Bueno, más o menos. Más o menos. Ha habido un poco de todo.
Un poco de todo.
¿No?
Uh-huh.
Sí que es verdad que, bueno, igual en la zona más hacia Tafalla llovía un poquito más, en más nuestra zona pues algo menos, pero vaya.
No, pero en Carcastillo.
En Carcastillo en concreto, pues no lo sé, tal vez eso tuvieron pues un poco de todo, pero vaya, sí que le respetaron un poco más que,
quizá
que por
mejor,
ejemplo, a Olite.
¿No? Ya eso, mejor de lo que eso se esperaba es. Para este día en torno al ganado de las Bardenas. Bueno, hablaremos de todo ello ahora. A la 1:30 va a venir a estos estudios Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Vamos a hacer un balance de las fiestas patronales y también hablaremos de ese premio taurino de 1.000 euros que se va a entregar en la sede del Club Taurino de Peralta en el mes de noviembre. Y después, en torno a las 2:45, nos vamos a trasladar hasta Tudela, hasta la redacción de la revista Plaza Nueva, para hablar con nuestro Mikel Arilla. Vamos a hablar de fútbol. Ya les hemos dicho al inicio de nuestro programa que, bueno, pues quizá nuestros dos equipos fetiches, ¿no?, el Azcoyen y la Peña, bueno, pues el Azcoyen perdía este primer partido, además en casa, por 0-1 contra el Infanzones, y bueno, pues la Peña se enfrentaba, o se tenía que enfrentar, contra el Erriberri, contra los de Olite, Tafalla, Olite, ahí este derbi que siempre nos gusta mucho, y que además hace el año pasado no se jugó, porque la Peña estaba en segunda B, así que bueno, pues se ha aplazado hasta el 12 de octubre, no nos vamos a aventurar a decir por qué, pero seguro que es porque los de Olite estaban en fiestas, y este partido hay que cogerlo con ganas y además estar concentrados. Bueno, pues esperaremos al 12 de octubre a ese puente del Pilar para que se juegue el partido. Dicho esto, hacemos una parada y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media.
Del 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Erriberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau-riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Erriberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. Erriberri koudaletxeak, jaistorion txuak, opadizkizue.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandés. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Onda Cero.
Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra Zona Media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos primero hablando de sucesos. Nos trasladamos para ello, Ana, hasta la localidad de Lárraga.
Y es que los dos ocupantes de un automóvil, ambos hombres de avanzada edad, resultaron heridos tras saltarse una señal de stop y continuar una trayectoria recta en un cruce cercano a Lárraga. Uno de ellos sufrió varios traumatismos de gravedad a causa del impacto que recibieron tras superar la cuneta. El vehículo viajaba por la Nacional 601 procedente del casco urbano de esta localidad y tomó el carril para incorporarse a la Nacional 132. Tras saltarse el stop, terminó chocando contra un montículo de tierra situado tras la cuneta. Por el momento se desconocen las causas por las que no respetó la señal de circulación y posteriormente atravesó los dos carriles de la vía hasta estrellarse. Un equipo de atestados de la Policía Nacional se encarga ahora de llevar a cabo esta investigación. El conductor, un vecino de Lárraga de 70 años, fue el que mayores daños sufrió a causa del choque. presentaba una posible fractura en el esternón y otra nasal a causa del impacto contra el volante, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada hasta el complejo hospitalario de Navarra. Su acompañante se encontraba ocupando el asiento del copiloto y salió del vehículo con varias contusiones, todas ellas leves. El traslado al complejo hospitalario de Navarra se realizó en una ambulancia convencional. Y el accidente ocurría sobre las 10 de la mañana en el punto kilométrico 17 de la Nacional 132. Al lugar acudió el equipo médico de la zona, que realizó una primera atención, así como bomberos del parque de Tafallam y una patrulla de policía foral de esta misma localidad.
Nos trasladamos ahora de alguna manera hasta todas las oficinas de Irache, nuestra comunidad foral, para contarles una noticia que además seguro el miércoles tratamos de la mano de todos ellos, Ana.
Pero adelantamos que la Asociación de Consumidores Irache recomendó verificar que la cobertura de una compañía móvil es eficiente en los lugares habituales de estancias antes de contratar una línea móvil con esta operadora, siendo efectivo preguntar a vecinos o compañeros de trabajo que sean ya clientes. Este problema se da con varias empresas, independientemente de su tamaño y si cuentan o no con el soporte de una red propia. El problema nace habitualmente de las falsas promesas por parte de los comerciales. Además, los mapas de coberturas de algunas compañías no se corresponden fielmente a la realidad e indican que esta es mejor y alcanza un territorio más extenso que lo que el cliente comprueba posteriormente. En estas situaciones no se puede aplicar ninguna permanencia al considerar que se trata de un incumplimiento de contrato, puesto que promete servicios que no puede ofrecer después. En ocasiones las compañías están aceptando esta solución, aunque hay algunos casos en los que se ha llegado a pedir también una indemnización en concepto de daños y perjuicios debido a que el consumidor tiene que esperar un largo periodo de tiempo hasta que se soluciona el problema. Irache recomendó guardar un pantallazo del mapa de cobertura que ofrece la página web de la compañía como prueba por si posteriormente no se recibe la señal o esta llega de forma interrumpida. Es importante además que en el contrato se incluya la velocidad o capacidad de datos contratada y sería útil que se plasmase que el consumidor tendrá la cobertura prometida en las zonas que más se va a frecuentar.
Nos trasladamos ahora hasta Falces para contarles que Carlos el Noble, Blanca de Navarra, Nieva y Salvador, los gigantes de la comparsa de la localidad, viajarán el próximo 1 de octubre por primera vez hasta Torrejón de Ardoz, en Madrid, para participar en el tercer encuentro de gigantes y cabezudos, en el que se congregarán 15 comparsas de Madrid, Barcelona, Girona, Lleida y Navarra, que tendrá como únicos representantes a las figuras falcesinas. Es un evento a nivel nacional que durará 2 días y al que se espera que acudan unas 200 personas. Los gigantes navarros serán desmontados y recorrerán cientos de kilómetros en una furgoneta. Una veintena de personas componen la comparsa de Falces y la pareja de los Reyes celebrará su 70 aniversario dentro de tan solo 2 años. Ayer acudieron también a Olite para contribuir con sus pasos de baile. Municipio que no visitaban nada más y nada menos que desde hace 20 años. Entre otras cosas, a la comparsa falcesina se les conoce por ser la única de Navarra que baila con charanga, además de con gaiteros, lo que hace que el ambiente adquiera un tono distinto. No te lo puedes imaginar cómo es ese baile con la charanga, ¿eh? Como yo cuando era pequeña me quedaba obnubilada mirando cómo bailaban y ahora da gusto.
No, y ahora también, porque vaya, estás dando la noticia y tienes una sonrisa permanente.
Sí, porque además es muy bonito, porque es otro ritmo, es mucho más animado. Además, los que están dentro, los miembros de la comparsa, hay que decir que también lo disfrutan muchísimo más. Bueno, pues única comparsa de Navarra que nos atrevemos con esto. No está nada mal, ¿eh? Bueno, la charanga que hasta ahora siempre les había acompañado es la charanga Vaquerías de Peralta. Es una charanga, además, que siempre les acompañaba también en los encierros del Pilón durante muchos años. Nos acompañaba en Falces. Bueno, en cambio, ayer la encargada de hacer bailar a los gigantes falcesinos fue la charanga Forry Star. Estaremos pendientes de esta concentración de gigantes que decíamos se va a celebrar el próximo 1 de octubre por primera vez en Torrejón de Ardoz. Nos trasladamos hasta Madrid. Y de Falces, Ana, nos vamos ahora hasta Villafranca, localidad que también está celebrando sus fiestas patronales en honor a Santa Eufemia.
Y es que la jornada dedicada a los más pequeños de esta localidad de Villafranca dentro del programa festivo de Santa Eufemia arrancó el domingo con un acto que ya se ha hecho imprescindible en todas las celebraciones patronales de la Ribera, la imposición de los pañolicos rojos a los bebés nacidos en la localidad el año anterior. Esta ceremonia tuvo lugar en Villafranca a las 11:30 en la Plaza de los Fueros de la localidad con la presencia y participación de la alcaldesa Delia Lizuain y de los ediles Hugo Preciado, Arancha Romeo, Olatz Jiménez, Juan Manuel Fernández y Ana Luis. Además, en este acto tuvieron cabida también numerosos bebés cuyos padres son naturales de Villafranca pero residen en otras localidades. Tras la imposición de pañuelos a los niños nacidos en 2015, continuaba el apretado programa infantil, y es que a las 12 el alcalde y alcaldesa infantiles Gabriel Virto Ederra y María Pilar Arana Fuertes, ambos de 10 años, lanzaron un cohete que dio inicio a todas las actividades programadas, entre ellas la ofrenda floral a la patrona que estuvo organizada por la PIMA del Colegio Público Castellar. Después, los niños de Villafranca participaron en ese pasacalles junto a la comparsa de Gigantes y Cabezudos y la banda de música municipal La Villafranquesa. La jornada, además, dedicada a los más pequeños, será preludio de esa vorágine que hoy se está viviendo en Villafranca con motivo de las peñas, y se completó con una comida familiar en el restaurante La Cava. Por la tarde tuvo lugar un riau-riau infantil que contó con la música de la charanga Pachecol.
Terminamos nuestro informativo local de hoy trasladándonos hasta Carcastillo. Los ganaderos de Bardenas llevan ya semanas mirando al cielo esperando la llegada de la lluvia, porque están viviendo una sequía que además amenaza con dejar sin agua a todos sus rebaños. Esta situación se puso de manifiesto ayer durante el acto de entrada de las ovejas a Bardenas, que se celebra todos los años el 18 de septiembre en el paraje de El Paso, coincidiendo con la fecha tradicional de inicio del aprovechamiento de los pastos. Esta cita, que tuvo lugar ayer, reunió a unas 300 personas y ha perdido quizá, ¿no?, su significado. Las ovejas pueden permanecer en Bardenas durante todo el año. Así, la ceremonia de entrada de los rebaños se ha convertido en un acto simbólico, ¿no?, no como era antes, y bueno, pues también de homenaje a la transhumancia. De hecho, desde agosto ya se encuentran pastando en Bardenas más de una veintena de rebaños, lo que supone unas 15.000 ovejas. A la cita de entrada del ganado en El Paso acudió el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, Julián Isla, quien reconoció que la citada sequía está haciendo que este año sea complicado. Actualmente disponen de infraestructuras de suministro de agua de 40 de los 86 distritos de Bardenas. Se trata de los ubicados en los términos del Paso y también en Landazuria. Bueno, El Paso, al Paso también acudieron ayer Félix Floristán y Javier Ayechu, presidentes de la Asociación de Ganaderos de Bardenas y de la Asociación de Ganaderos Bardeneros, respectivamente. Ambos coincidieron en apuntar la amenaza que supone para los rebaños la sequía y en solicitar a la Comunidad de Bardenas celeridad en la tramitación y la ejecución de las obras para dotar a todos los distritos de ese suministro de agua tan necesario.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Bueno, 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 basta de bostezar. Busca algo buenísimo, bárbaro, bestial. Barre tu barrio en bici, baja a brindar al bar, báilate hasta los bises. Y en un bautismo de buceo, báñate sin bañador. Brinca, besa, brilla.
Bendice cada plan. Mercedes Clase B, ahora con faros LED High Performance, Collision Prevention Assist Plus, sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas y un precio irresistible.
Ven a Gazpi y consigue tu Clase B con 6.000 euros de descuento.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
En Tafalla,
Olaue.
Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, abrimos ahora capítulo de avisos antes de irnos a hablar con el alcalde de Peralta, con Juan Carlos Castillo. Les contamos en primer lugar que desde el pasado 15 de septiembre se inició ya el periodo voluntario para el pago del impuesto de actividades económicas o licencia fiscal de este año 2016 en Peralta. Dicho periodo finalizará el próximo 15 de octubre. Los recibos, os informan desde el consistorio, correspondientes a este impuesto serán girados por los bancos o las cajas de ahorro donde tengan domiciliados sus pagos. Los que no estén domiciliados pueden hacerlos efectivos en la cuenta bancaria que se facilitará para tal efecto. Más avisos desde Peralta, Ana.
Y es que se ha publicado ya en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de esta localidad la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de ayudas de estudios universitarios, bachillerato y grado para el curso 2015-2016. La lista estará expuesta durante 10 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones.
Y también desde Peralta nos informan de que en la web municipal www.ayuntamientodeperalta.com podrán encontrar información sobre un curso impartido por la UNED bajo el título Intervención y Gestión en Dependencia y Discapacidad. Y desde Funes nos informaban también de que ayer, domingo, día 18 de septiembre, finalizó ya la temporada de verano de las piscinas municipales y por dicho motivo se recomienda a todos aquellos usuarios que hayan dejado depositadas en las instalaciones hamacas, tumbonas y demás enseres que en el plazo máximo de una semana hasta el próximo 25 de septiembre tienen que proceder a la retirada de los mismos, advirtiéndoles de que en el caso de no hacerlo por el personal del Ayuntamiento de Funes se procederá a trasladarlos al vertedero para su tratamiento como residuos, de manera que los interesados no podrán recuperarlos fuera del plazo indicado. Esto nos llegaba desde el Ayuntamiento de Funes y desde la Asociación de Mujeres Portegado de la misma localidad nos llegan otros cursos.
Y es que tenemos actividades, sobre todo deportivas, para este curso. Por ejemplo, yoga, que será los lunes y miércoles a partir de las 3:30 de la tarde. También habrá clases de bailes gratuitos, que todavía el horario está por determinar. Y además pilates con Saray González. Hay diferentes niveles para embarazadas, también nivel de mañana y tarde y también con abdominales hipopresivos. Así que para ir calentando motores, si todavía no están apuntados y también quieren probar antes de septiembre, pues tienen una clase gratis de pilates el 27 de este mismo mes a las 7 de la tarde en La Bajera, donde las escuelas viejas. Tienen que apuntarse antes del 28 de septiembre porque el curso comienza ya, así que pónganse en contacto con Josefina Marín en el teléfono 948-7543-17.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien. Muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 2, damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Minutos que pasan ya de la una y ya tenemos en estos estudios a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Les decía al inicio de nuestra programación local que vamos a hacer con él pues un pequeño balance, ¿no?, de lo que han sido estas fiestas peraltesas que han comprendido un poquito desde el 3 hasta el 11 de septiembre, más 9 días, iba a decir 9 días, pero en realidad son algo más, porque también el lunes tenéis el día de los calderos. Entonces, bueno, pues unas fiestas largas quedan para mucho y que, bueno, pues vamos a ir un poquito analizando poco a poco. Lo primero de todo, muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Súbele, Ana, un poquito el micro, así, cositas que nos pasan aquí en el directo. Perfecto. Bueno, ahora te escuchamos, yo creo, mejor. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Ahora sí. Bienvenido de nuevo a estos estudios, a Onda Cero Zona Media. Lo comentábamos ahora contigo, muchísimo más tranquilos, ¿no?, una vez que han pasado las fiestas y que ya pues se ha pasado esa vorágine, ¿no?, del día a día, de estar pendiente de todo, de que todo salga bien, de que todo salga más o menos dentro de la normalidad, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que las fiestas, tanto el mes de antes como durante el periodo que duran las fiestas, es un tiempo en el que pues bueno, pues está pendiente de muchas cosas, ¿no?, de realizar contrataciones previamente, de cerrarlo todo, de preparar el programa y luego pues evidentemente de que el programa salga tal cual, ¿no?, tal cual está redactado. Entonces, bueno, se está pendiente durante las fiestas de que todo salga correctamente. Y bueno, pues sí, pues son unos días especialmente intensos. Sí.
Y complicados, ¿eh? Yo tenía un amigo que fue concejal y decía, mira, si pretendemos que en unas fiestas salga todo bien, entonces vamos mal, porque algo va a salir mal seguro, ¿eh? O sea que esto es así, los que estéis en el ayuntamiento además pues lo sabéis, ¿eh? Bueno, ¿cómo podríamos calificar estas fiestas de Peralta? Unas fiestas que además sí que es cierto, ¿no?, y todo el mundo lo comentaba. Mira, hoy cuando he ido yo a por los cafés me lo comentaba una señora de aquí de Peralta, que por lo menos habéis tenido buen tiempo. Decía, y esto ya nos hacía falta porque llevamos ya 2 o 3 años arrastrando mucho frío, sobre todo a las noches.
Sí, y es fundamental porque para que la gente salga a la calle y pueda participar de los actos que el ayuntamiento prepara, que como todos sabemos, prácticamente todos son al aire libre, pues es necesario que haya buen tiempo, ¿no? Y es preferible pecar de calor que no de lo contrario. Y creo que hemos tenido suerte en ese sentido, que ha hecho buen tiempo, eso ha hecho que la gente pues no se quedara en casa principalmente y haya una participación importante en todos los actos. Bueno, yo me quedaría con que han sido unas fiestas, como digo, participativas, que han sido unas fiestas donde se ha cumplido con lo que se había planteado en el programa y bueno, pues a grandes rasgos, digamos que desde ese punto de vista han sido unas fiestas correctas. Luego, siempre digo que cada uno tiene su punto de vista personal, ¿no? Porque no a todos nos gusta todo y, evidentemente, pues, pero bueno, pues a algunos les habrá gustado un poco más las orquestas, a otros menos, en fin, todos los actos que se preparan son susceptibles de opinión y de gustos diferentes, ¿no? Pero, en cualquier caso, debemos hacer, pues bueno, pues un poco de autocrítica también, pues por aquellas cosillas que no acaban de salir, ¿no? Por ejemplo, algún tema de apertura y de cierre de vallado, pues bueno, pues si hubiésemos tenido más gente, cuestión que nos ha sido imposible contratar porque, bueno, pues porque las circunstancias son las que son en el ayuntamiento y tenemos una modificación, una reestructuración de plantilla importante debido a las bajas que ha habido en puestos importantes como secretaría y algún puesto administrativo clave. Entonces, pues bueno, pues no hemos podido realizar las contrataciones que hubiesen sido necesarias para poder abrir y cerrar el vallado con más rapidez, dejar ciertos puntos abiertos entre el encierrillo y el encierro. Y por eso, pues bueno, pues hay que hacer un pelín de autocrítica y decir que bueno, que el año que viene esperemos tener ya más gente. No obstante, yo agradezco enormemente el trabajo que han realizado los cerradores, el trabajo que se ha realizado desde la presidencia de la Comisión de Festejos y desde la Comisión de Festejos. Yo creo que los concejales han estado al pie del cañón y es importante y creo que se ha preparado un buen programa y ha habido unas buenas fiestas, ¿no? Uh-huh. Y siguiendo con la autocrítica, pues también deberemos revisar también para el año que viene, aunque tengamos una aplicación, pues el hecho de procurar no modificar mucho el programa, porque si bien es cierto que mediante la aplicación los cambios llegan a muchos teléfonos móviles, creo que había 1.300, 1.400 descargas, pero también es cierto que hay mucha gente mayor que
más
no tiene
mayor
teléfono móvil y que, bueno, deberemos tener en cuenta este aspecto porque ellos no acaban enterándose de los cambios, ¿no? Y cuestiones, pues bueno, pues nos ocurrió también algo, en fin, paradójico con la charanga el lunes, ¿no? Pues que se marcharon antes de terminar el recorrido, pues bueno, pues procuraremos. Son temas que creo
cosillas,
que son de menor,
¿no?,
importancia,
sí.
Pero bueno, pero que los tenemos presentes, como algún tema concreto de la limpieza viaria, que creo que ha estado bien, pero que podemos mejorar. Y bueno, pues sí, deberemos tener en cuenta todos estos aspectos, como por ejemplo la limpieza de la Plaza de Toros también, estoy recordando, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pues creo que hay aspectos que deberemos y tendremos que mejorar. Y de la misma manera que digo esto, digo también que el año anterior pues estuvimos con las comidas, pues no estuvimos a la altura y creo que este año pues
sí,
se ha percibido pues que sí, que las comidas han estado a la altura de lo que demandaba la gente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, principalmente pues eso, ¿no? Creo que han sido unas fiestas en general buenas porque han tenido una participación importante, bien sea por el tiempo, bien sea por los motivos que fuera. Pero, en fin, deberemos tomar nota de aquellas cuestiones que no han salido del todo bien y, bueno, mejorar para el año que viene.
Claro, está muy bien, ¿no?, hacer autocrítica porque de los pequeños errores tampoco son errores muy grandes, ¿no? Unas fiestas siempre están bien planificadas, bien organizadas y, bueno, pues este tipo de cosas siempre pueden surgir. Pero está bien, ¿eh?, anotarlas y una vez han pasado las fiestas y las hemos reposado un poquito, hacer autocrítica, como bien haces, Juan Carlos, y para el año que viene tratar de mejorarlas. Quizá lo de la charanga me llame la atención porque quizá duela más este año, que es la primera vez que no habéis tenido a la charanga Vaquerías, una charanga que ha estado en Peralta siempre, ¿eh?, y además también se ha movido por los diferentes pueblos de la localidad, como Falces, ¿no? Siempre también se trasladaban un poquito a otras localidades de nuestra zona media, y se les ha echado de menos, ¿no?
Bueno, yo diría que al final nosotros, nuestra obligación es la de que en fiestas haya charanga y ante la imposibilidad de que la charanga Vaquerías pues tocara, pues nos hemos visto en la obligación de contratar, en este caso, hasta tres charangas diferentes,
distintas,
porque todas no podían venir todas las fiestas, ¿no? Ninguna de ellas podía venir todas las fiestas. Entonces, bueno, yo claro que echas de menos a la charanga Vaquerías, no por nada, sino, a ver, vamos a ver, por partes. Yo creo que las charangas que ha habido han estado a un buen nivel. Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese sentido, chapo por ellas. Pero sí que es cierto que, bueno, estás acostumbrado a un tipo de charanga, ni mejor ni peor, ¿no? Estás acostumbrado
a la
charanga Vaquerías, uh-huh. Son gente del pueblo mayoritariamente y, bueno, pues se les echa de menos en ese sentido. Pero realmente yo creo que las charangas que han venido, pues bueno, pues han estado a la altura y yo creo que han hecho un buen papel.
Sí, sí, sin duda, sin duda, porque además, bueno, pues todas ellas lo hacen además lo mejor que pueden y están acostumbrados, ¿no?, a ir a los pueblos y a animar un poquito este ambiente. Nos decías o nos hablabas también, Juan Carlos, de los encierros, esto se nos escapa a todos, unos encierros que quizás este año también han sido más accidentados de lo normal en toda nuestra zona media, yo no sé por qué, siempre hay un año que esto despunta y pasa, ¿no?, en Falces, en Lodosa, también en Peralta ha habido dos cogidas. ¿Cosa de mala suerte? ¿Cosa del vallado?
Bueno, yo creo que quien haya corrido en encierro de toros ya sabe que los toros son animales completamente impredecibles y quien se pone delante de un toro pues está expuesto principalmente en ciertos recorridos de varios encierros, pero sobre todo en algún recorrido de Peralta está expuesto pues a que un toro se le lance y si no anda rápido, con los reflejos que se debiera exigir a todo el mundo que corre un encierro, pues es más que probable que tenga algún percance, como uh-huh. así ha sucedido principalmente pues en el último encierro, que hubo dos cogidas, y bueno, y luego ha habido toros que han embestido con fuerza al vallado, y bueno, pues ha habido también algún accidente de gente que estaba subida al vallado. Son animales con mucha fuerza, son animales bravos y bueno, hay que tenerles todo el respeto del mundo y saber que, en fin, que lo que hay detrás no es moco de pavo, son animales muy peligrosos.
Eso es, hay que tener cuidado y bueno, pues para el año que viene también todos los corredores que estén un poquito al tanto. Balance bueno, ¿no? Entonces yo creo, como conclusión, Juan Carlos, yo creo que ha sido un balance bastante positivo.
Sí, y yo diría en principio que el balance es positivo, como digo, porque la gente ha participado y eso es lo fundamental. Al final, nosotros preparamos los actos para que tengan la mayor participación posible por parte de la gente. Bien es cierto que luego, pues lo que he comentado, ¿no?, pues hay cosillas que hay que mejorar, pero yo me quedaría con que el balance a nivel general ha sido positivo, sobre todo si lo enfocamos desde el punto de vista de la participación, que creo que es el dato más objetivo al que nos podemos agarrar, porque bueno, luego la subjetividad forma parte de opiniones de todo tipo.
Eso ya es otro tema, eso ya es otro cantar. Bueno, pues balance positivo de las fiestas patronales de Peralta en honor a la Virgen de Nieva, ahora ya a partir de enero a preparar las siguientes, así que bueno, pues estará Dolores Ciordia también ahí a la cabeza de esa comisión de festejos. Terminamos ya hablando un poquito de ese premio, ¿no?, taurino, que ha organizado el Club Taurino de Peralta, un premio que además nos informabais desde el Ayuntamiento que va a ser de 1.000 euros brutos y que se va a conceder en el mes de noviembre, ¿no?, en un acto que preparan desde el propio Club Taurino de Peralta. Bueno, dimos el ganador hace unos días aquí, pero ¿quién se lleva ese honor este año?
Ese honor se lo lleva bueno, en principio vamos a nombrar a todos los que se han llevado trofeos, ¿no? Por ejemplo, Máxime Solera, la mejor faena, Oloroso, novillo del Pincha, como mejor novillo, el Pincha también como mejor ganadería, Luis Vitoria, de la cuadrilla de Máxime Solera, como mejor puyazo, y Omar Guerra, de la cuadrilla de Máxime Solera, como mejor par de banderillas. Todos estos uh-huh. son triunfadores, por decirlo de alguna manera, de la feria, y bueno, pues sí, hay algún premio, como por ejemplo el de la mejor estocada, que se ha quedado desierto, pero realmente, pues bueno, pues yo me quedaría con un balance también positivo, aunque también en el tema de las novilladas, pues bueno, pues sabemos que es un pueblo exigente, Peralta, con el tema de la feria taurina, y bueno, pues ha habido cosas buenas a mi modo de ver, y evidentemente, pues como todas las ferias taurinas, pues hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero bueno, yo diría que se ha cortado alguna oreja, había alguna petición también de oreja que no ha sido concedida, y bueno, a nivel general, pues yo creo que ha habido cosas interesantes, buenas en todas las tardes.
Bueno, pues ganador quizá indiscutible o triunfo triunfador de estas fiestas, el Pincha. Nos quedamos con ello y recordamos que se le entregará el premio en la sede de la Asociación del Club Taurino de Peralta el próximo mes de noviembre. Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, no sé si nos queda algún tema más por tocar, yo creo que no. Ahora, vuelta a la normalidad y además a seguir trabajando. Enseguida tendremos otro pleno y muchísimos asuntos sobre la mesa, ¿no?, que quizás han quedado aparcados este mes.
Sí, claro. Al final, aparcados del todo no, porque realmente en agosto ha seguido habiendo movimiento en los departamentos, aunque a otro ritmo, porque no está el total de la plantilla, pero en los departamentos del Gobierno de Navarra ha seguido habiendo algo de movimiento y hemos seguido trabajando en temas importantes que pronto van a ver la luz, esperemos, con la aprobación del Gobierno.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello y bueno, pues recurriremos a ti, como hacemos siempre, para que vengas aquí cuando quieras y nos lo cuentes de primera
mano.
Sí,
bueno, y para terminar, pues quisiera ya informar de que se inició ya a principios de septiembre, el día 2 de septiembre, se inició la nueva licitación de las calles Bajada Escuelas y Calle del Río. Ya se resolvió el contrato con la empresa Arián, que es, como todos sabemos, está en concurso de acreedores, y ya se ha iniciado la nueva licitación y esperamos que ya en mes y medio aproximadamente ya se inicien las obras.
Bueno, pues muy buena noticia y esperadísima también aquí en Peralta. Juan Carlos Castillo, alcalde de la localidad, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a vosotras.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan ya de la una, abordamos los últimos minutos de nuestra programación local de hoy en este lunes 19 de septiembre y nos trasladamos para ello hasta Tudela, en concreto a la redacción de la revista Plaza Nueva, para hablar con Mikel Arilla, como siempre y como cada lunes, de fútbol. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Pues aquí estamos, Ana y yo, esperándote para abordar este último tramo, para que nos ilumines con tu sabiduría de fútbol, que nosotras, a nosotras se nos escapa un poquito más el asunto, sobre todo a Ana, yo no digo nada.
Oye, no seas acusadora. Hola, Miquel, que no te he dicho nada, ¿qué tal?
Bueno, era broma, a cada uno se nos da bien una cosa.
No, tienes toda la razón.
Y bueno, pues quizá a nosotras se nos escapa un poquito más esto del fútbol, y para eso te tenemos a ti, Miquel. Ahora sí, podemos decir que han comenzado todas las ligas, ¿no? Todas las categorías de nuestra zona media.
Eso es, sí, sí, sí. Bueno, yo os echaré una mano, tampoco soy yo aquí la enciclopedia, ¿no?
Pero una mano bastante grande.
Entre los tres lo conseguiremos, ¿no? Haremos un repaso y lo pasaremos bien.
Eso es, para eso estamos, para informar, pero como decimos siempre, si nosotros lo disfrutamos y lo pasamos bien, el oyente también, y de eso se trata. Bueno, Miquel, ha comenzado ya ese grupo 3 de Primera Regional, un grupo que solamente está compuesto por 11 equipos y en el que tenemos además a 5 de nuestra zona media. El primero de ellos, y además, en primer lugar, el Funes.
Sí, el Funes que tuvo un debut inmejorable, ¿no?
Sí.
Con una victoria clara en el campo del Liroya, en este caso del filial del Liroya B, que uh-huh. Es un equipo que tiene mucha gente joven y nueva, ¿no? en sus filas, y yo creo que este año va a ser complicado para el equipo de Oteiza, y el Funes se aprovechó bien, ¿no? Es un equipo que ya tiene una trayectoria en Primera Regional y que manteniendo parte del bloque, pues también está destinado en principio con este nuevo sistema pues a estar ahí arriba, ¿no? Yo apostaría porque podrían incluso pelear las plazas cabeceras y opositar a un hipotético ascenso, ¿no? De momento, pues el inicio no podía ser mejor con una victoria, la verdad que bastante contundente.
Bueno, victoria contundente contra el Idoia, que además, bueno, pues como ya tiene a su segundo equipo en tercera, pues ya lo que pase aquí yo creo que les importa un poquito menos, todo hay que decirlo. Bueno, ahora nos trasladamos también, Miquel, hasta Caparroso para hablar de la Azcarrena.
Sí, sí, fue un partido, bueno, pues un partido con dos equipos también que tienen su trayectoria en la categoría y que terminó en empateados, pero que estuvo empañado un poco por una lesión, ¿no? Del jugador local de Jorge Zabalza, que tuvo que ser trasladado al hospital y que bueno, pues tiene la rodilla bastante fastidiada, ¿no? Por lo que hemos podido leer. Entonces desde aquí pues le mandamos muchos ánimos, ¿no? A este chico que ejemplifica un poco, perdón, lo que son los jugadores de estas categorías, ¿no? Gente que juega por afición, por hobby.
Sí.
Y que bueno, pues que sacrifica muchas cosas para ir a entrenar entre semana y para estar disponible el fin de semana para los partidos. Y bueno, pues es siempre duro, ¿no? Empezar una temporada con este incidente, y desde luego pues que le mandamos todo nuestro ánimo a Jorge.
Pues sí.
Más allá del resultado del partido, que fue empate a 2, que lo importante ahora es que se ponga bien y que vuelva a punto.
Eso es, bueno, pues Azcarrena 2, San Adrián 2, dos equipos de nuestra zona media, se mantienen además de Azcarrena en ese puesto número 3 de la clasificación, y inmediatamente después en el puesto número 4, el San Adrián, ambos con un puntito, y el que está también con un punto, Miquel, es el Sporting Melides.
Eso es, que jugaba contra el Urancia allí en Los Arcos, y bueno, un partido la verdad que, por lo que se pudo ver, pues igualado, ¿no? Entre esos equipos con alternativas, en donde hubo expulsiones, muchas tarjetas y bueno, pues al final se repartieron los puntos en el desenlace quizás más justo, ¿no? Por lo visto en el campo, y bueno, pues un empate para empezar la temporada, y vamos a ver poco a poco estos dos conjuntos cómo van enfilando la clasificación, y yo creo que dentro de 5 jornadas, 6 jornadas, pues ya veremos un poco quiénes son los candidatos, ¿no? A estar ahí arriba.
Bueno, pues nos queda solamente un equipo por repasar en esta Primera Regional. Hablamos del Santa Cara, que este fin de semana aplazó su partido, se enfrentaba fuera de casa contra el Cárcar, Miquel.
Eso es, además el Santa Cara que bueno, que también en principio a priori, ¿no? Siempre hablamos a priori porque luego la temporada puede ser larga, ¿no? Pero bueno, a priori pues es uno de los equipos que también estará ahí en esa pugna, y veremos a ver cómo se desenvuelve. Y eso es lo que cuentas, ahora están todos los pueblos, ¿no? Pocos con fiestas o con compromisos más culturales, folclóricos, y bueno, pues siempre hay partidos aplazados, y hasta que nos actualicemos en estos señalamientos, pues pasarán unas semanas.
Claro, bueno, todo esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Así que bueno, estaremos pendientes, como siempre, cada semana de ver cómo evoluciona. Nos trasladamos de categoría hasta regional preferente. Aquí también tenemos bastantes equipos de nuestra zona media y el que se mantiene ahí después de esta también primera jornada en los primeros puestos, en concreto en ese puesto de promoción, en el puesto número 2, es el Larrate, los de Carcastillo. ¿Qué hacían este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues el Larrate jugaba contra el San Miguel de Lárraga, un partido la verdad que atractivo porque por una parte tenemos al Larrate, que es recién ascendido y que pues ha llegado fuerte, ¿no?, a la preferente, y por otro lado tenemos al San Miguel, que el año pasado dejó destellos de tener bastantes mimbres de cosas interesantes. Empezó muy bien, al final, como recordarán los oyentes, cayó en las últimas jornadas en la clasificación, y bueno, era un partido la verdad que interesante, ¿no?, para ver. Y bueno, mejor comienzo en preferente para el Larrate imposible.
Imposible.
Con 3-1, y la verdad que tirando de buen fútbol y sobre todo de garra y de buen posicionamiento del campo, y la verdad que una victoria cómoda para
cómoda.
El Larrate.
Bueno, pues también el Castillo, los de Miranda ganaban, ¿no?, este fin de semana contra el Mendavies por 2-0.
Eso es, también un buen comienzo, sobre todo estos equipos, ¿no? Es importante empezar bien en casa, ¿no? Además en estos, sobre todo en estos partidos que son casi todos son derbis, ¿no? Por proximidad de las localidades.
Sí.
Y la verdad que bueno, pues siempre está bien, ¿no? Empezar con victoria en casa. El Castillo encarriló el partido muy pronto, en el minuto 14 ya había marcado el 1-0, y después de muchísima lucha durante el resto del partido, pues hizo lo que llaman los entrenadores o los aficionados la puntilla, ¿no? En el minuto 80 marcó
Eso es. Bueno, los de Berbinzana también se mantienen ahí en ese quinto puesto, justo debajo del Castillo. Y bueno, pues el Injerto ganaba este fin de semana y además lo hacía fuera de casa. Arenas 0, Injerto 1.
Arenas 0, Injerto 1 con gol en propia puerta, ¿no? La verdad que partido raro porque no hubo tampoco muchas ocasiones. Fue un partido muy físico con bastantes tarjetas por parte del árbitro, y la verdad que el gol en propia puerta llegó en el primer cuarto de hora, y a partir de ahí pues supo mantener, ¿no?, el injerto el resultado, y tres puntos importantes también para un equipo que yo creo que aspirará también a estar ahí arriba.
Bueno, y ahora pues quizá el partido por excelencia en esta zona, ese particular derbi que enfrentó también este fin de semana al Falcesino contra el Marcilla Aurora. Bueno, concretamente al revés, Marcilla Aurora Falcesino 1-1, Miquel.
Eso es, sí, partido bonito por la proximidad, ¿no?, de las localidades y por la trayectoria que tienen los dos equipos, ¿no? La verdad
mucho
que
ambiente.
Bueno, son dos clubes que en los últimos años pues han estado ahí cabalgando, ¿no?, entre lo que ahora es autonómica, lo que sigue siendo la preferente, y que son dos de los equipos que a priori van a estar también en esa pelea, o al menos sobre el papel pues aspiran a estar con los mejores. Y el reparto de puntos al final en un partido intenso, pero que acabó con ese empate a uno, así que no sé si satisfacción o no para los equipos, me imagino que
no sé yo.
Que querrían ganar, pero habrá que conformarse, y bueno, la temporada es muy larga.
Bueno, partido con mucho ambiente, ¿no? Quizá además esperado porque es el primer partido de la temporada, y bueno, pues siempre se vive con mucha ilusión. Además, bueno, pues como tú decías, Miquel, ¿no?, la proximidad de los pueblos pues hace que se viva de una manera muy intensa. Dejamos un poquito regional preferente de lado y nos trasladamos ahora hasta la nueva categoría, ¿no?, que quizá surgió ese año, el año pasado, y la que, bueno, pues parece que ha funcionado muy bien. Hablamos de la autonómica. Además, categoría en la que se encuentra nuestro Azcoien. Perdía este fin de semana su primer partido y además en casa, Miquel, además con un gol anulado. ¿Les ha pasado de todo al Azcoien este fin de semana?
Sí, fue un partido con muchísimas historias paralelas, ¿no?
Sí.
Con ese gol tempranero del Infanzones, con el gol anulado, ¿no?, al final, al Azcoien, que bueno, era prácticamente la recta final, ¿no?, el último minuto de partido. Y bueno, al final pues pinchazo que yo creo que también puede caber dentro de lo habitual en estas primeras jornadas, en las que los inicios son complicados, hay que aclimatarse un poquito, pues llevas un tiempo sin jugar a fútbol, pero de todos modos un pinchazo inesperado para las Azcoien, desde luego, porque bueno, pues a priori su calidad es superior a la de Infanzones, pero el fútbol no siempre
así es el fútbol.
Favorece a los mejores.
Eso es. Bueno, y al que sí le ha ido un poquito mejor es a la Lesbes, ¿eh? Se mantienen además ahí en ese primer puesto con este primer partido. Menudo partido para los de Villafranca, que además se encontraban en fiestas. Zirauki 3, a Lesbes 6.
Eso es, sí, este partido además, para que los oyentes, bueno, algunos ya lo sabrán, ¿no? Se jugó el fin de semana pasado, no este fin de semana pasado, sino el anterior, por el tema de las fiestas, ¿no? Tanto eran fiestas en Zirauki, y luego me imagino que los jugadores de la Lesbes, pues, querrían aprovechar este fin de semana para darse una vuelta por Villafranca.
Claro, ¿cómo debe ser?
Y acordaron jugar antes que los demás, y bueno, al final la apuesta le salió mejor a la Lesbes, ¿no? Porque con ese 3-6, la verdad que la decisión no pudo ser más acertada. Marcado de territorio, la Lesbes, además, es curioso, ¿no? Que es un recién ascendido el equipo de Villafranca y de momento, después de la primera jornada, pues es el que mejores prestaciones ha mostrado, sobre todo en la parcela ofensiva, ¿no? Así que veremos de lo que es capaz la Lesbes en una categoría que va a ser dura, ¿eh?
Porque sí va a ser. Este año se promete. Sí, se promete un año intenso en la Liga Autonómica. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que hago un repaso rápido. Lesbes en primer lugar con 3 puntos. El Mendy, que también empataba 1 este fin de semana contra el Cabanilla, se mantiene en ese puesto número 9 con 1 puntito. El Azcoyen, ya lo decíamos, de momento en ese puesto 13º con 0 puntos. Y también la Peña Zagresa, con los mismos puntos, perdía este fin de semana por 3-1 contra el Lagunac y se mantiene en los puestos de descenso en el puesto número 15. Miquel, nos quedamos sin tiempo y más vale que este fin de semana casi no hay que repasar tercera, porque el partido de la Peña Sport contra la Heriberri se va a jugar el 12 de octubre.
Eso es, veremos ahí un derbi, la verdad que interesante y bonito, ¿no? A ver de qué son capaces y a ver si el Heriberri empieza a merecer un poquito la trayectoria.
A ver qué ocurre, estaremos pendientes. Miquel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más y volvemos a escucharte, creo que este miércoles, pero esta vez para hablar de la revista, no para hablar de fútbol.
Eso es, ahí estaremos para comentar lo que llevamos en Plaza Nueva.
Muy bien, un abrazo, Miquel, hasta pronto.
Adiós, gracias.
Ana, a ti también, muchísimas gracias por tu compañía, por tu trabajo. Volvemos a estar contigo también mañana. Y a todos ustedes. Bueno, contéstame algo.
Sí, es que pensaba que me ibas a dejar paso, pero como has hablado ya de los oyentes, pues nada. Nada, un placer, ¿no? Mañana sí que seguimos hablando y mañana más.
Eso es, bueno, un abrazo a todos ustedes, disfruten de la tarde y hasta mañana.
Francesc Homs incumplió flagrantemente la ley con el referéndum del 9N y en el mandato del Constitucional. Por ello ha respondido...